el día de la donación de sangre, y allí lo que quedó expuesto es que los bancos de sangre recuperaron los niveles prepandémicos en la Argentina. Y entonces dijimos, bueno, vamos a charlar con Claudia Tapuerca. Ella es promotora de donación de sangre del Hospital Municipal. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Pero
soy del PENA.
¿Y qué dije?
Municipal.
Municipal. Ah, estoy como el chavo.
No pasa nada, pero bueno, para qué quede aclarado.
Sí. Le muestro a mi compañera mi machete, me puse el Hospital PENA, pero bueno, qué sé yo.
Y como hablábamos del municipal hace un ratito, como que por defecto quedó.
No sé, es el viernes que tiene sabor a sábado. Claudia, volvamos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes ven allí en el Hospital PENA? ¿Cuál es la situación?
Y nosotros lo que hoy vamos viendo es que los valores cambiaron totalmente. Pasamos la pandemia, la sangre vuelve a ser suficiente como antes, o sea, como bien dijiste vos, como la prepandemia, pero nunca hay que bajar los brazos. Por eso, externas o también se siguen haciendo en el hospital. A veces cuesta más recuperar los grupos de sangre, los negativos,
claro.
Cuesta un poquito más, pero bueno, nada alarmante, es lo normal.
Pero lo cierto es que, o sea, que también el PENA recuperó los niveles prepandémicos.
Sí, te redondeo que sí. Y yo creo que mucho se debe, por lo menos yo puedo hablar por lo que es el PENA, por la promoción que se ha hecho, que eso es la promoción, la colecta externa, todo eso surge por la pandemia,
claro.
Cuando las personas no van a donar al hospital por temor, entonces surge un lugar, una sociedad de fomento cerca del PENA, donde se empiezan a hacer colectas externas. Entonces hoy lo que podemos decir es que en la comunidad bahiense se hacen colectas en distintos puntos de la ciudad, que van variando y son distintas instituciones como iglesias, club, gimnasios, sociedad de fomento, colegios, creo que no me así, en general es así, estamos haciendo una colecta por semana,
uh-huh.
No son colectas de grande cantidad de gente, porque eso se va viendo, eso se va organizando en el hospital, son colectas de 15, 25 personas como máximo.
Bueno, pero si se va sumando, digamos, grupitos así, no es para nada despreciable.
Por supuesto que no es despreciable para nada. Al contrario, aparte, las personas van tomando conciencia de lo que es la importancia de donar sangre, porque sabemos que la sangre no se puede fabricar, que se necesita para accidentados, para intervenciones quirúrgicas, para distintos tipos de enfermedades. Entonces todo esto ayuda, se va acercando mucho en estas colectas la familia, o sea, la mujer lleva a su marido, lleva a su hijo que va a donar por primera vez, entonces esto es muy alentador y lo que hablamos es de este cambio de paradigma del donante de reposición, que es el que dona para un familiar o un conocido, que también por supuesto es un acto solidario, pero no dona en forma periódica. En cambio, el donante voluntario y habitual, como la palabra lo dice, es al que queremos llegar. ¿Por qué? Porque es una persona que periódicamente dona, que cuida su salud, entonces eso es lo que te da sangre segura, porque la persona que cuida su salud, que conoce más o menos los requisitos para donar sangre, esa persona, la sangre es más segura. En cambio, la persona que dona bajo cierta presión o ante la urgencia que un familiar lo necesita, puede omitir alguna cosa, como por ejemplo que sacaron una muela hace unos días. Si vos te sacaste una muela hace unos días, no puedes donar. Cosas tan simples como eso.
Claro.
Entonces,
Claudia, precisamente refiriéndonos a eso, ¿no? Apuntando a este cambio de paradigma y a esta situación que se va generando de que la gente se mentaliza que puede donar más de una vez al año y no estando presionada por alguna situación en particular. Recordemos, por favor, cuáles son las condiciones que tenemos que tener para ser donantes habituales de sangre, los tiempos, cuántas veces al año podemos hacerlo.
Bien. Bien, vos podés donar 3 o 4 veces al año. Uh-huh. Bien. Y los requisitos son tener entre 18 y 65 años, gozar de buena salud, o sea, estar sano, pesar más de 50 kilos, ir a la donación descansado, tomar líquidos y desayunar. Algo importantísimo que las personas les cuesta mucho, porque antes, hace muchísimos años, uh-huh, no había que desayunar.
Claro, te decían en estricto ayuno acercarte y inclusive ayuno de unas cuantas horas.
Claro, en cambio hoy, porque se ha demostrado que la persona que va a donar desayunada está, se siente mejor. Antes, uh-huh, por ahí les bajaba la presión, se mareaban. Lo que hay que sí, desayunar pero sin lácteos ni grasas. O sea, de café, una fruta, una tostada con mermelada, e incluso después de la colecta, cuando termina el momento de la extracción, en la institución o en el lugar donde se haga o en el hospital mismo, uh-huh, desayunan nuevamente.
¿Por qué no con lácteos o algún algún alimento que contenga así tenor graso? ¿Qué es lo que genera en la sangre si uno por allí, por error, digamos, tomó el café con leche antes de salir? ¿El desayuno, claro, fue un poquitito más completo?
Lo que tiene es que si toma lácteos, o sea, directamente la sangre después se descarta. ¿Por, uh-huh, qué? Porque el lácteo hace que en la sangre, que tiene grasa, uh-huh, no se vea bien lo que tienen que ver en los análisis.
Está.
Uh-huh. Los resultados.
Claro.
De las pruebas que le hacen. Entonces, lo tienen que descartar.
O sea que, por eso, para tener en cuenta, no solamente se desperdicia una unidad de sangre, sino que a la vez el tiempo de ustedes en el hospital, el tiempo de la persona que tuvo que ir a donar y la alternativa de poder tener una unidad de sangre que le puede salvar la vida a otra persona.
Exactamente, exactamente. Sí, nosotras cuando hacemos las campañas, que comúnmente la difusión se hace por, bueno, hoy las redes es una barbaridad la llegada que tienen, porque antes era, si no era por medios de comunicación, no había otra forma, pero, uh-huh, hoy los medios de comunicación, más las redes, más los grupos de WhatsApp, los estados, uno sube los flyers por ahí y ponemos o un teléfono de la institución, uh-huh, o un link. Entonces la persona se inscribe, a mí me pasan el link, a mí o a mi compañera, nos pasan el link y nosotros nos comunicamos con esa persona. Le hacemos unas preguntas de filtro, porque nosotras no somos médicas, las preguntas,
claro, seguro,
el cuestionario estándar después lo hace la doctora, uh-huh, pero nosotras podemos hacer un pequeño filtro y ayudamos a que ese donante, por lo menos, capaz que por un tatuaje, o sea, se lo podemos responder nosotras, uh-huh, por una medicación se lo podemos responder nosotras. Hay preguntas que no, eso ya es, depende de la doctora.
Claudia,
por lo menos no es tan... No es tan frustrante después ir allá a donar que perdiste capaz que el día en tu trabajo,
claro,
la presencia a tu familia, y que porque tenés un tatuaje no puedas donar.
¿Cuáles son esas preguntas de filtro?
Uh-huh. De filtro, y bueno, ahí está. A ver, la edad, el peso, uh-huh, que parece simple pero influye.
Reiterémoslo, la edad es...
18 a 65.
Perfecto. El peso, más de 50.
Más de 50.
Sí.
Después preguntamos si en el último año se ha hecho cirugía mayor, ¿no?
Uh-huh.
O un lunar, por ejemplo, hay que esperar 6 meses.
Uh-huh. O sea, si te sacaste...
Un año, una cirugía mayor.
Claro.
Un lunar, por ejemplo, 6 meses.
6 meses.
Después, si se han hecho endoscopías, tatuajes, uh-huh, después si toma medicación...
Pero perdón, Claudia, antes que sigas, por ejemplo, con el tema de los tatuajes, es si tenés tatuajes no podés donar sangre, o es contando del último, el tiempo del último tatuaje que te hiciste.
El tiempo del último tatuaje.
¿Y cuánto es ese tiempo?
6 meses. Y se lo hizo en un lugar con todas las condiciones de seguridad, de esterilidad.
Sí. Y si,
si se lo hizo en forma casera, un año.
Un año.
Después y, preguntamos...
Sí, una más, porque me digamos, los piercing, los la perforación de la nariz, de la oreja...
Seis meses, sí. Y todo influye mucho el lugar donde lo hizo.
Está claro.
O sea, por eso también, acá surge otra cosa, la importancia de que la persona que va a donar, la sinceridad.
Claro.
La responsabilidad y el compromiso. Porque qué mejor que uno que se conoce... sabe cuánto tiempo hace que capaz que se sacó una muela, si tuvo un resfrío hace una semana, claro. Si está resfriado, bueno, ese tipo de cosas que hacen a la responsabilidad de la persona son importantísimas. O sea, la sinceridad es fundamental en el acto de donación.
Mencionabas también el tema de la medicación.
Claro. Por ejemplo, hay medicaciones que no hay ningún problema, como por ejemplo las personas, hoy muchas personas toman paratiroides, entonces lo que se les pide es que si la toma a la mañana, no, que la tome después cuando viene de la donación. Después, por ejemplo, si está tomando antibióticos en ese momento, y no es por el antibiótico en sí, es porque está pasando por un proceso infeccioso. Entonces,
claro.
Tiene que haber pasado 7 días
claro.
De haber terminado el antibiótico, por ejemplo. Después preguntamos si donó alguna vez, si es primera vez. Eso hace una cuestión de organización nuestra con el tema de los horarios, porque los que donan por primera vez se trata de poner en los turnos más tempranos para que sean observados más tiempo. Bueno, y creo que nada más. Parece que no me olvido de nada.
¿Y se puede hacer cada 6 meses, cada 1 año, cada 4?
La donación es, vos podés donar mínimo cada 2 meses, pero no más de 4 veces en el año. Entonces, para redondear y para no...
Hacer lío.
Hacer lío, decimos 3 o 4 veces en el año vos podés donar.
Bien.
Incluso hay personas que ya tienen en su agenda... las veces que van a donar, ponen fechas importantes, como su cumpleaños o alguna otra fecha que para esa persona sea importante.
Mira.
Porque en realidad la donación es una celebración a la vida,
claro.
Es honrar la vida, es un acto de solidaridad, de altruismo, es muy lindo y es muy emocionante. A mí me pasa hablar con los donantes, sobre todo... una vez habla por teléfono cuando está haciendo todo este tema de la entrevista, y sino también en el momento del refrigerio, que es después de la extracción, que es un momento distendido porque la persona ya donó, es un momento que se presta al diálogo o a establecer un vínculo donde uno puede recibir, o sea, dar información. También surgen a veces, las personas están tan... El donante está tan contento y tan bien porque se siente acompañado, atendido, es un momento gratificante, se pone música. Entonces capaz que te dice, mirá, yo conozco a alguien que tiene una, no sé, que es de tal colegio, podríamos organizar una, te puedo pasar el teléfono. Entonces sirve para todo ese tipo de cosas, ese momento tan importante como es el refrigerio, ¿no?
Claro. Claudia, otra consulta que nos están haciendo y se da generalmente cuando uno tiene horarios laborales, ¿no? ¿Qué pasa si no podemos ir hasta las 10 o 10:30, que son los horarios habituales de donación, de extracción? ¿Por qué motivo se ponen más o menos esos horarios y no, por ejemplo, hasta el mediodía, horario de la tarde o cuando el donante se pueda acercar?
Bien, el tema es así, es todo una cuestión de organización. Cuando nosotros hacemos esa entrevista con la persona, con el posible donante, le damos un turno.
Claro.
Los turnos se dan cada 10 minutos y son turnos dobles. Entonces, después de que se termina, suponete 15 personas y capaz que a las 9:30 de la mañana está el último, se demora un poquito más, suponete 10 y pico, ya terminó la colecta. Bueno, ese horario se estipula porque tanto los técnicos como la médica tienen que volver al hospital para procesar esa sangre. Uh-huh. Entonces no podemos poner turnos a las 12 del mediodía. Capaz que en otros lugares, escuchás, sobre todo en Buenos Aires, hacen colectas de 50 personas, 100 personas, pero...
Claro, pero no, aquí habitualmente es histórico que siempre es hasta las 10 o 10 y media de la mañana.
Exacto. Entonces, para que esa persona pueda ir a donar, lo puede hacer yendo al hospital, uh-huh, al Hospital Pena o a otros hospitales, no hay problema, o, si no, esperar a que haya otra campaña. Uh-huh. Y si le conviene, el lugar donde se realiza. Porque, por ejemplo, ahora, este mes de junio, en el marco de este festejo del Día Mundial de Donantes de Sangre, se han hecho colectas. Empezamos con el Colegio del Solar, uh-huh, después otra con Ayúdale, después ahora tenemos el viernes que viene con Vialidad Nacional. Uh-huh. Ayer hicimos una charla en Vialidad Nacional, nuestra primer charla, porque nos pidieron, y bueno, es una cosa importantísima para hacer, pero a veces no nos dan los horarios. Uh-huh.
Claudia,
después tenemos,
sí,
dos más.
Sí.
Otra con el Rotary y otra, a ver, la última no me acuerdo. La otra es en una sociedad de fomento, pero no me acuerdo cuál.
Bien, estamos.
O sea, es muy movido.
Claro.
Y es muy variado.
Claudia, estamos pisando las noticias, quedamos en contacto, nos pasás todos los detalles y nosotros los vamos a estar compartiendo con toda nuestra audiencia a propósito de las próximas campañas de donación. Gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Claudia Tapuerca,